Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
A las 4 de la tarde, 9 minutos, haremos ronda informativa, pero bueno, vaya por delante que tenemos al descanso un partido de calificación para el Mundial en la zona europea, en el grupo K, que es el Letonia 0, Serbia 1, gol de Blažević. Y tendremos en la friolera de 24 minutos en Riazor, tengo que echar cálculo, hoy voy a cometer muchos errores porque he dormido poco, pero he dormido poco porque viajaba pronto, no porque se nos hiciera muy tarde ayer. En 24 minutos en Riazor, partidazo a la vista entre dos equipos que han arrancado súper bien el Campeonato Nacional de Élica. El Sporting busca el 4-4, el Depor seguir al menos invicto, pero ganar le colocaría en la zona alta de la tabla o le asentaría la zona alta de la tabla. Depor Sporting, que van a contar como si fuera de primera con inalámbrico y con narrador Pepe Torrente. Y Santi Peón, hola Santi.
Hola, hola Erifrade, hola, hola a toda la familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. A todos esos datos, Eric, que acabas de aportar, yo le sumo uno quizá para muchos aficionados de uno y otro equipo el más importante. Un partido entre dos serios, muy serios diría yo, candidatos al ascenso de categoría. Un partido de segunda división que bien podría ser, ojalá así lo sea bien pronto, un partido de la máxima categoría de nuestro fútbol. Se enfrentan dos equipos que quieren pelear por volver a primera división. Hay novedades en los dos conjuntos. Un Sporting que ha comenzado la temporada con racha de tres victorias sobre tres partidos disputados. Busca su primera victoria como local el equipo que dirige Antonio Hidalgo. Así que vamos con los once, los tiene como siempre él. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola Santi, oyentes de Tiempo de Juego. Sale el Depor con Germán Parreño bajo palos. Chimo Navarro, lateral derecho, Escudero, lateral izquierdo, Barcia y Miguel Loureiro, pareja de centrales, doble pivote para Villares y Patiño, por la derecha Luismi, por la izquierda Jeremay, engancha Soriano, arriba Mulatieri, por parte del Sporting, Asier Garitano pone a Yáñez como portero, Kevin, Pablo Vázquez, Perrín y Pablo García en defensa, centro del campo para Corredera, Nacho Martín y Gelaver, banda derecha para Guille Rosas, la izquierda para Dubasín, arriba de referencia Juan Otero.
Vamos a dar una primera pincelada, si nos permite, Seri, del ambiente, bien lo merece.
Hay muchos
aficionados que se han desplazado desde Gijón, van a estar como siempre muchos aquí en su casa apoyando a su querido Deportivo de La Coruña. ¿Cuánta gente viene de fuera? ¿Cuántos nos vamos a dar cita en Riazor, Pepe?
Vamos a superar ampliamente los 20.000 y oficialmente el Depor solo le ha dado 564 entradas a los aficionados del Sporting, pero estaremos en torno a 1.500 aficionados asturianos porque muchos se han buscado la vida para comprar entradas y se ven camisetas rojiblancas en cualquier grado del estadio de Riazor.
Esto está muy próximo ya a arrancar, como decías, 4:15 en este precioso estadio municipal de Riazor. Va a arbitrar el aragonés Carlos Muñiz, auspiciado por Rubén Ábalos, que estará el catalán siguiéndolo todo desde el VAR. Como digo, 4:15 Riazor, partidazo entre candidatos al ascenso, se enfrentan en Tiempo de Juego Depor y Sporting.
No sé cómo tendrá el corazón de partido, me lo imagino, si lo partimos en cuatro cachos, igual tres son para el Depor y uno para el Sporting. Y la tele también partida porque le encanta el fútbol y le encanta el ciclismo a Paco Liaño. Hola Paco, muy buenas.
¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
Hay que recordar que estuviste en el Sporting también, porque todo el mundo te asocia al Racing primero y sobre todo a aquel Super Depor y aquel Depor,
sí,
pero
sí.
También estuviste, aunque no con toda la suerte del mundo, con las lesiones en Gijón.
Sí. A ver, yo siempre digo que en el Sporting me trataron fenomenal. Recuperé allí parte de la ilusión perdida en aquel Sporting. Lo que pasa que coincidió con una muy mala época del equipo, que terminó con el descenso a segunda división, pero francamente Gijón para mí ocupa un lugar importante en mi corazón futbolístico, pero es evidente, no puedo negarlo, que el Depor es más. Y en este caso, bueno, pues voy muy a favor del Depor en una temporada muy importante, donde el objetivo, no se engaña a nadie, es al menos clasificarse entre los seis primeros que dé opciones a ascender.
Y oye, que han empezado genial los dos, el Sporting 3-3, que yo creo que no lo esperaban ni los de allí, ni los de Gijón. Es verdad que el calendario podía prestarse a eso porque tenían a dos de los recién ascendidos, pero oye, hay que hacerlo, ¿eh?
Sí. A ver, todos sabemos que esta segunda división, como se utiliza el tópico de que es muy larga, y eso es cierto. Ahora mismo Sporting y Racing y Sporting son los dos únicos que han conseguido pleno de puntos. Pero yo creo que hay que tomárselo todo con mucha cautela. Fíjate que hasta el lunes no se han cerrado plantillas. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que bueno, el Sporting se ha terminado de reforzar con el jugador colombiano que hoy no va a jugar. El Deportivo yo creo que bueno, aunque no ha tenido incorporaciones de última hora, sí que pudo ya debutar la pasada jornada Mulatieri, el delantero centro que además estrenó con un gol y un penalti forzado y tiene muy buena pinta. El Racing de Santander yo creo que es el de todos ellos el que mejor se ha reforzado esta temporada y aquí se abre, digamos, una ventana, si cabe, de ilusión mayor con relación a la temporada pasada. Vamos, que no me voy a aburrir, Eric, como bien sabes, tanto seguimiento al final me roba todo el tiempo del mundo.
Tenemos hoy 6 equipazos de 6 capitales de provincia. Bueno, Gijón no lo es la ciudad más grande de la provincia, pero no es capital. Para enfrentarse en el día de hoy, Depor Sporting, Zaragoza, Valladolid y Málaga, Granada. Primera estación, Deportivo Sporting, en 18 minutos con los comentarios de Paco Liaño. Enseguida, más Vuelta Ciclista a España.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro del Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Antes de cualquier construcción está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Queda un minuto y medio para que sean las 4 o las 3 en Canarias. Situamos cómo está la 14ª etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España, a la que le quedan 51 kilómetros y 300 metros. Todavía con la subida y la bajada al puerto de San Lorenzo y la ascensión final al Alto La Farrapona. Si te parece, capitán, presentamos la próxima estribación puntuable del perfil.
Bueno, pues después del sprint intermedio bonificado de Entrau, que está a falta de 46 kilómetros para la línea de llegada, tienen que pasar 2 kilómetros y un poquito más para empezar a subir oficialmente el puerto de San Lorenzo. Digo oficialmente porque los corredores llevan ya un rato subiendo. Primera categoría, 1.346 metros de altitud, 10 kilómetros, un poquitín más de ascensión para salvar un desnivel de 858 metros, 8,5% de pendiente media, entre 8,5% y 12% de pendiente máxima por cada 500 metros y rampas entre el 11% y el 14%. Lo más duro, los últimos 5,5 kilómetros, que es donde se concentran esos desniveles medios por cada 500 metros y esas rampas de las que hemos hablado. Y luego 10 kilómetros de descenso con algún que otro descansillo y también muy, muy difícil, aunque el suelo esté seco.
Los 24 hombres por delante con los españoles Carlos Verona del Lidl Trek, que lleva compañía, que lleva a su coequipier Andrea Maggioli, con Xavier Miquel Azparren, el único del Q36.5, Herrada y Samitier, los dos del Cofidis. Va también Mar Soler, que está en la compañía de Miquel Viera, y dos hombres del UAE del equipo de Joao Almeida, segundo en la general a 46 segundos de la roja, y va un hombre de Jonas Vingegaard, va Víctor Campenaerts, el campeón contra el crono de Bélgica en algunas ocasiones, que se está convirtiendo en un ciclista muy versátil en este nuevo paso, en esta nueva etapa para él por el Visma Lisa Bike.
Por cierto, Eric, un compatriota suyo, un compatriota de Campenars como Remco Evenepoel, acaba de ganar la quinta etapa del Tour de Bretaña. He estado viendo el final, acababa en un puerto de primera categoría y en un grupito reducido de 10, en el que iba, por ejemplo, Peyo Bilbao, que ha sido noveno, ha ganado Remco Evenepoel, que estará, por supuesto, en el Mundial de Ruanda el próximo 27 de septiembre.
En segunda división, ayer a la vez no, como he puesto yo a la vez. ¿Contra quién jugaba el Mirandés? Contra el...
Jugó contra el Albacete ayer.
Albacete 1, Mirandés 4. Lo voy a cambiar.
Sí.
Bueno.
¿Ves cómo no estoy yo bien?
Oh. Es un pequeño fallo, Eri, tranquilo, no pasa bueno. Nada.
Dormir mucho no has dormido, ¿no?
No, más bien poco. Y no, Córdoba 2, no. Castellón 1, 4 y cuarto, Depor Sporting, 6 y media, Zaragoza-Valladolid, 9 de la noche, Málaga-Granada, el resto mañana. En Primera Federación tenemos algún partido en marcha, no sé si algún final.
Dos partidos en juego y uno en cada grupo. En el grupo primero, Lugo 0, Real Avilés 0 en el minuto 88 de encuentro y acaba de arrancar en el grupo segundo, minuto 2 de partido, Alcorcón 0, Teruel 0.
Ya hemos comentado que en la fase de clasificación para el Mundial en Europa, Letonia 0, Serbia 1, Blažević al descanso. Juega a las 6 de la tarde en ese mismo grupo Inglaterra, recibiendo Andorra. A las 6 de la tarde también en el grupo F, Armenia-Portugal, 9 menos cuarto, Irlanda-Hungría. Y en el grupo H, los dos a las 9 menos cuarto, Austria-Chipre y San Marino-Bosnia-Herzegovina. En motociclismo la carrera al sprint otra vez, 13 de 14 para Marc Márquez, iba para ganarla a su hermano Alex para intentar dilatar todavía algo más la lucha por el Mundial, que si no es la semana que viene será la siguiente para su hermano, pero se cayó en la vuelta 10. Por detrás de Marc Márquez completaron el podium al sprint Quartararo y Dylan Antonio. Y está en marcha desde las 4 de la tarde la calificación, la Q1, por tanto, del Gran Premio de Italia. Carlos Miguel, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, oyentes de Tiempo de Juego. Emocionantísima la calificación que vamos a vivir y hay que tener mucho cuidado con el tráfico en la Q1 porque la parrilla está en 7 décimas por vuelta, que es una barbaridad. Está todo muy pegado. Solo decirte que estábamos muy ilusionados con el tercero de Carlos Sainz. Ha terminado decimotercero en los últimos libres, pero ha sido por un problema de frenos. Entonces, ¿qué pasa? Que era una tenía que hacer varios intentos para coger confianza de cara a la calificación. No ha podido ser así. El coche iba francamente mal, pero si lo arreglan, puede estar en una pomada en la que hay muchos candidatos a la pole. Sobre todo, hay que tener en cuenta a los dos McLaren, los de siempre, a Norris y Piastri, a Russell y a Leclerc. Y a ver si puede colarse en ese grupeto, puede colarse un Carlos Sainz con un Williams que va francamente bien. Y lo que me dicen de Aston Martin es que con suerte podrían pasar a la Q2, pero que es la Q3 es absolutamente imposible. Coche con escasísima velocidad punta en el templo de la velocidad.
Pues qué guay, muy, muy alentador todo para
sí.
Arrancar. O sea que
seremos
notarios de la actualidad y veremos también Fórmula 1 sin banderas, igual que en la Vuelta a España, pues Fórmula 1 sin banderas y sí. A disfrutar del espectáculo.
No, pero mira, ahora mismo, solo un momento, primer tiempo de Q1, tercero Alonso, quedan 14 minutos, ha habido 8 cronos, es decir, que de momento hay 5 por detrás. Va a sudar, va a tener que poner otro juego de gomas, pero de momento Fernando, él, por lo suyo, empieza con buena forma.
Al final, cuando te dice Paco, tírate la pista, vas a tener que tirarte la pista, porque
sí, esto sí.
Hay que pararlo sí. De alguna manera. Pero, en fin, en baloncesto ya tenemos dos equipos clasificados para los cuartos de final del Eurobasket. Turquía, que le ganó a Suecia 8-5-7-9, y ahora Alemania, que iba perdiendo por una canasta al descanso con Portugal y ha acabado ganando cómodamente 85-58. 5 y media Lituania-Letonia, 9 menos cuarto Serbia-Finlandia. Y en el US Open en Nueva York, hoy tenemos la final de dobles, donde está Granollers haciendo pareja con Ceballos frente a Salisbury y Skupski. La final femenina a las 10, Sabalenka, Anisimova, y todo lo que tiene que ver con la vigilia de cara a la final masculina de mañana, otra vez, Alcaraz Sinner. Pues tenemos muy estable la etapa de la vuelta, con 48 kilómetros para meta, 6-0-4, el pelotón a lo suyo, que da terreno de sobra para que el triunfo esté atrás. Pero bueno, los 24 son 24, hay muy buenos.
Aquí la gente va diciendo ya que va a ganar la fuga seguro.
The win today is in the front of the race.
In the breakaway.
In the breakaway.
Yes, breakaway.
Hay que recordar que Soler ya fue segundo aquí, detrás de Godú, hace unos años.
Sí, sí, le robó la cartera, pero bien.
Godí, que fue el último en ganar hace 5 años. Ahí.
5 años ya que no se sube.
Sí, el año de la pandemia. El año que se corrió en octubre, casi noviembre, ¿no?
Sí, se ha llegado 4 veces con la de hoy. Y solamente uno de los nuestros, Alberto Contador, ganó en 2014. La primera llegada data de hace, por lo tanto, Contador ganó en 2014. Ese es uno de los nuestros. La primera llegada fue hace 14 años y ganó un estonio, Rain Tarmae. Y la última ha sido la de David Godí hace 5 años, entonces y hoy, en Grupama FDJ. Y por cierto, entre los que van en la fuga tenemos a otro que puede ganar etapa en las tres grandes. Víctor Campenaerts.
Hombre, si gana aquí Campenaerts, me tiro al suelo y me rindo, ya te lo digo.
Cualquier cosa es posible.
Yo eso no lo veo.
Todo es posible en Asturias.
Me rapo al 2.
Un hombre que cuando hizo el récord de la hora dijo: todo el bar de mi pueblo está invitado. Estaban allí viendo la prueba y dijo: está todo pagado.
Les llamamos.
Ese hombre merece ganar aquí.
En el partidazo les llamamos y estaban eufóricos, pasamontes.
Hombre, imagínate, todo pagado, dirían más. Alguien nos saca de aquí hoy.
Hay mucha calidad aquí en la fuga. Quiero decir, hay mucha calidad. Hay corredores con.
Es mejor que la de ayer.
Sí, la fuga. Mucho mejor.
Sí, es igual de grande, pero mucho mejor.
Sí, hay corredores aquí. Tienes a Mirail, tienes a gente con mucha calidad. El propio Marc Soler, que hace 4 días estaba prácticamente en el grupo de 8 para disputar las etapas.
Hay un chico que se llama Garofoli que dicen que va a ir al Mundial con Italia y que anda muy bien, está en la fuga.
Sí, y por...
Inició.
Sí, y Campenaerts, del que hablábamos, también va a ir al Mundial a ayudar precisamente a Renko Benepul, que acaba de ganar hoy.
Mira, el tal Garofoli... Entre sus 13 victorias como junior estuvo el campeonato de Italia, ganó después en el equipo de desarrollo del DSM una etapa en el Giro de la Valle de Aosta, y en el 2022 ya con el desarrollo de Astana en el Giro de Puglia, y bueno, este año ha sido 30º.
¿Qué está vacilando de estadísticas o qué?
Este año ha sido 30º en el Giro. Claro,
qué tío. Qué control.
Es muy buen corredor.
Sí, pues sí. Hay calidad y hay calidad joven también. Que no por ser joven uno es peor. Es más joven, tiene menos experiencia. Pero no es peor. Son las 4:08, hora menos en Canarias. 7 para que ruede el balón, en teoría, en Riazor para Deportivo de La Coruña y Sporting. Algo de última hora, Pepe Santí.
Bueno, pues se han retirado ya los protagonistas de terminar sus ejercicios de calentamiento y poco a poco Torrente, con una muy buena temperatura, aunque el cielo está nublado. Vaya si va tomando color y forma el estadio de Riazor.
Sí, va entrando la gente. Yo te digo que vamos a superar incluso los 25.000 espectadores. Hace bochorno, porque hace más de 25 grados, hace calor, aunque ahora mismo no está luciendo el sol y el césped está en buen estado, ya esperando a que salgan los futbolistas al terreno de juego.
Ha pasado la cabeza de carrera por el sprint especial de Entragu, con lo cual los segundos de bonificación son para ellos, que a ellos poca falta les hace en la clasificación general. Hoy nos ha metido Mads Pedersen, noticia en la fuga para intentar ganar el sprint especial. Solo hubiera faltado ya.
Vamos. Raro, ¿eh?
No, tiene 70 puntos de colchón ahora mismo.
Yo creo que como algunos corredores, creo Bernal, Pedersen, Ciccone, han llegado en un punto muy alto al comienzo de la vuelta y van a ir poco a poco bajando. Hay que medir mucho esos picos de forma y creo que han llegado un poco por encima, que nunca se sabe, ¿no? Pero creo que se les va a hacer un pelín largo.
Bueno, es que ¿cuál fue la mejor clasificación de Ciccone en una grande?
Un top 10, ¿no?
Te lo digo ahora mismo, yo creo que fue top
en el Tour. ¿Un top 10 en el Tour puede ser?
Sí, yo me suena mucho que lo dijimos.
Bueno, momento que está ahí, ¿no? Entre los 10 primeros, creo. Está, ¿no?
Aquí en la Vuelta a España lo que ganó fue la montaña.
Sí. A ver.
Porque claro, estamos hablando de Ciccone, pero es que igual su objetivo es hacer entre los 10 primeros.
No, Óscar, además lo decía Verona, al principio de la carrera, dice, bueno, vamos a ver hasta dónde llega Ciccone.
Bueno, más les vale que sea ese el objetivo, porque otro no lo va a conseguir.
Por eso, pero yo, por ejemplo, yo veo a Pedersen que está, lo que hizo antes de ayer, de que le coja la fuga, volver a entrar, el día de los corrales de Huelna, le cogen, se queda, vuelve a entrar y hace cuarto o quinto en meta. O sea, a mí lo que están dando Pedersen en la vuelta me parece un escándalo.
Y yo creo que luego cuando haga Eri el último día o previo, ¿no? Esas preguntas que hace Revelación. Banda de Pancho Villa, que tenemos que ir diciendo pues dónde ponemos a cada uno. Para mí, de momento, una de las revelaciones es Richitello. ¿Por qué? Ya no solo por el puesto que tiene la general, que está séptimo, me parece, un chaval de 23 años, sino porque todo lo que está pasando, mantener la concentración para estar donde está, demuestra que es un chaval que, pese a su juventud, tiene las cosas muy claras. El año que viene se va de Calón, se va del equipo, pero creo que Richitello, con 23 añitos, está demostrando que es un chaval muy a tener en cuenta en el futuro.
Si el objetivo de Fernando Alonso en Italia es pasar la Q1, lo está disimulando bastante bien. Carlos, buen tiempo.
Muy bueno, tiempazo del piloto asturiano en su segundo intento de neumático blando. Creo que le puede servir para pasar a la Q2 sin demasiado problema. Segundo se había colocado Fernando Alonso, luego le ha pasado Russell, a apenas milésimas de Lando Norris. Y uno de los que le ha adelantado también es Carlos Sainz. Sainz en su primer intento le habían quitado la vuelta por pisar por fuera. Tercero en este punto, Carlos Sainz. Cuarto, Fernando Alonso. Es el momento de que caiga un temporal y se anulen los entrenamientos y se quede así la parrilla. Tercero, Sainz, cuarto, Alonso. Sí, bueno, en fin, pero sin daños personales. Quedan 6 minutos para el final y yo creo que los dos están a salvo. Ahora queda ver la evolución que pueda conseguir Fernando, porque ha conseguido un rebufo de esas cosas que hace él, se busca la vida, se ha juntado, el rebufo te da mucho tiempo por vuelta, ha podido colocarse detrás de uno de los pilotos que le precedían y ese rebufo en el primer sector ha sido clave para que le haya metido casi medio segundo a su compañero Stroll, que no es broma lo que yo te contaba al principio, está duodécimo.
Si te perdemos serás un daño colateral. Pero serás condecorado con la Real Orden de Mérito Radiofónico. ¿Vale? Sin problemas. Quedan 5.53. ¿Qué te pasa con Chicone, capitán, hijo?
Pues que lo mejor que ha hecho ha sido un décimo en el Tour de Francia de este año.
¿Ves? Ya está. Ya está. Hemos tirado de memoria antes. ¿Verdad? He dormido poco, ¿eh? Ya os lo digo.
¿Cuánto es poco? ¿Puedes cuantificarlo o qué?
Sí, 4 horas y media.
Vale, y eso que tenías buena habitación. Y eso que tenía
sí,
buena habitación.
Oye, por cierto, gracias a Fernando Corral y a Chris, que cada vez que paso por el hotel me tratan como si fuera un VIP, que no soy, evidentemente.
Fruela, Hotel Fruela.
Hotel Fruela, sí, señor. Ahí estuvimos. En la calle Fruela, que es la prolongación de la calle Uría, muy cerquita de donde suele acabar la Vuelta a Asturias últimamente.
Parque San Francisco, ahí al lado.
Sí, sí, sí. Ahí estuvimos con Mafalda y toda esta gente.
Estamos perdiendo al Heriberto Frade humilde que he conocido en su momento.
Magnánimo.
Heriberto. Compórtate, por favor.
No, humilde soy. Lo que pasa es que me tratan como VIP. ¿Qué culpa tengo?
No, excelentísimo y reverentísimo. Very important señor. People. No.
43 y medio para meta. Poco a poco, cada kilómetro que pasa, se confirma más esa sensación de que entre los 24 de arriba está el triunfo de etapa. El Visma y Vinegar están para ganar la vuelta, pero sin exhibiciones, ¿eh?
No. Es que... Bueno, yo creo que ayer, evidentemente, por el bien de la carrera y por el bien de la deportividad, pues Vinegar dice que no, que quería ganar tal cual. Yo creo que no hizo absolutamente ningún tipo de gesto ni de intento de ganar la etapa. Esto no quiere decir que se la haya regalado, sino que ha considerado que hacer segundo y no perder tiempo le valía.
Y dicho lo cual, en esa llegada del Angliru no es fácil recuperar posición porque no es muy ancho y como se te abra un tío ahí como Almeida de brazo, no te deja ni ver por dónde ir.
Pero yo no sé cuántas vueltas corrió Almeida, pero Vinegar es la tercera vez que sube el Angliru. Sí. Por lo tanto, sabe perfectamente que si en los últimos 500 metros no te pones delante, es imposible poder ganar. Lo que te quiero decir, que ayer no sé si era el capitán que decía... Puede ser la primera vez que se llega al Angliru al sprint. O sea, yo lo corrijo. Puede ser la primera vez que se llegan dos corredores
en un
para disputar la victoria.
No. Llegaron Roglic y Vingegaard en el 23 precisamente juntos.
Eso es.
Dos compañeros de equipo.
Pero al sprint como tal no se puede hacer un sprint en el Angliru. Y entonces al no poder hacer... Yo lo entendí perfectamente. Yo creo que quien está escuchando nos entendimos todo lo que quería decir capitán. Pero aquí en una meta como el Angliru es muy parecida a la de Eibar. ¿Cómo se llama el alto de arriba de Arrate? El que entra primero en la curva de izquierdas gana, es imposible remontarlo. Y yo ayer, hay un momento que Vinegar se agarra de abajo, cosa que cuando uno se agarra de abajo normalmente es porque quiere sprintar. Yo, aparte lo digo en la narración, digo, va a sprintarle. Pero es sí, que señor. En ningún momento hizo ni amago de ponerse a la par.
La llegada hoy es otra historia porque son rampones un rampón en curva, que es lo que desemboca en la meta, si no la han cambiado. Que...
Sí, no se puede cambiar la meta porque no hay otra solución. Lo que pasa es que es el aire en contra. El aire en contra es terrorífico.
Esto es una carretera... comarcal de montaña que cruza de Asturias a León y la meta está en el medio de la carretera, o sea, no hay más.
No hay otra, y es el aire, y que está tirando vallas, por cierto, por aquí abajo.
No sé cuánto tiene exactamente la rectita de meta, pero desde la última herradura a la derecha hasta meta aquí si llegan dos tíos, si quieres ganar, con 50 metros a meta para adelantarlo, te sobra.
Por cierto, me han dado muchos recuerdos para ti la gente de Furgo Bocata, sé que anda por aquí.
¡Hombre! Ya. Les echábamos de menos a Miguelín y compañía.
Sí, han cambiado el motor, bueno, en fin, unas vicisitudes tremendas, pero sí, aquí, sí, ya sí. Están, aquí ya están haciendo ya feliz a la gente con los Bocatas.
Ahí con el lomo, el pollo del día, comprado del día, quiero decir.
Sí. Yo supongo que con el viento que hace aquí abajo en León, allá arriba tiene que hacer muchísimo más viento. Tiene que
ahora
ser
se ha calmado
fuerte.
Un pelín, pero por momentos es muchísimo el viento.
Hay gente
ahora,
que ejemplo, le afecta mogollón el viento, sí, a la cabeza.
Pero por
de cara,
donde va la carrera...
de cara siempre, ¿no, compañero?
Sí, sí, de cara. Desde los últimos 20 kilómetros de cara.
Pero por donde va la carrera sopla muy, muy poquito, ¿eh? Muy
no,
poco.
Y aquí ahora mismo, nada. Pero hace 5 minutos, las carpas para que... vosotros que ya alguna vez estuvisteis en una meta ciclista, han desmontado las carpas de la VIP en línea de meta por riesgo a que se vuelen, que vayan a tomar por saco.
8-200 para coronar San Lorenzo para los hombres cabeza de carrera, 24 hombres cabeza de carrera, de aquí no pasa, yo creo que la fuga se reviente porque es un grupo demasiado grande, 5-27 para ellos con respecto al pelotón. Pregunto, en segunda división, ¿ha habido puntualidad en Riazor para el arranque del Real Club Deportivo de La Coruña, Real Sporting, Santi?
Pues justo en este preciso instante en el que nos das paso, arranca el partido, primera bola para el Sporting, la juega hacia atrás y el haber para su portero, pelotazo directamente a cancha que defiende el Depor, primeros 10 segundos de fútbol en Riazor, partidazo en segunda, sin goles entre Depor y Sporting.
De las alineaciones vistas ya y puestas una contra otra, Liaño, ¿quieres decir algo?
Bueno, a ver, en el Depor hay modificaciones, la entrada de Chimo Navarro en el lateral derecho yo creo que es algo muy importante porque eso le va a permitir, digamos, liberar un poco a Luismi de trabajo defensivo. La ausencia de, muy importante para mí, de Grajera, pero tiene que ver con problemas físicos durante la semana. Le sustituye Patiño, un jugador que el año pasado pasó desapercibido y que este año en la pretemporada yo creo que se ha ganado la oportunidad incluso de seguir. Y aunque Garitano dijera que iba a tratar de defender al Depor, no a Yeremay, yo creo que hay una modificación en la alineación del Sporting que tiene que ver con Yeremay. Y es que coloca a Kevin Vázquez de lateral y a Guille Rosas por delante, el que otras veces juega de lateral, yo creo que para hacer una vigilancia espacial a esa banda izquierda, aunque Yeremay de inicio parte más por el centro.
Oye, podemos repasar las alineaciones, ¿no? Por si alguien se une ahora. Santi, Pepe.
Torrente, cuéntame por lo tanto los 11 elegidos por... Antonio Hidalgo.
Parreño bajo palo, Chimo Navarro lateral derecho, Escudero lateral izquierdo, Barcia y Loureiro pareja de centrales, doble pivote, Diego Villar, Charri Patiño, Luismi en la derecha, Yeremay en la izquierda, Soriano de enganche, arriba Mulatieri.
Estaba el juego detenido por una falta de Villares sobre uno de los futbolistas del Sporting, que ahora intenta acercarse a las inmediaciones del área de Germán Parreño por el costado derecho, por el mismo precio Torrente. El 11 rojiblanco.
Yáñez bajo palos, Kevin, Pablo Vázquez, Perini, Pablo García en defensa, Corredera, Nacho Martín y Gelaver en el centro del campo, Guille Rosas, como decía Liaño, por la derecha, Dubasín por la izquierda, arriba Juan Otero.
Buscando dueño el esférico, de momento no lo tiene, minutos como es lógico de toma de contacto entre dos de los claros candidatos a pelear el ascenso, dos de juego en Riazor. Depor 0, Sporting 0.
Y como se esperaba, 41 para meta, ya en las rampas de San Lorenzo, parece que se empieza a tensar la cabeza de carrera, que hay gente que intenta romper este grupo demasiado grande. Es uno de los hombres del Picnic Posen, él es Gislem Rice, el hombre que intenta tensar esa cabeza de carrera, 7-200 de coronar.
Gran lanzador de faltas este hombre, Rice.
Lanzador de faltas. Otro que... Tú estás bien también, ¿eh?
Bueno, yo me he levantado a las 8 de la mañana.
¿Ha cortado pelo?
Me he ido a cortar el pelo. Me he encontrado con una persona que no voy a decir quién es, pero una persona probablemente a nivel institucional la más importante del Principado de Asturias.
Hombre.
En la misma peluquería.
¿Ah, sí?
¿Qué, iba a arreglarse la barba?
Sí, no, me he ido a cortar el pelo, pero al ver que estaba ocupada me fui a otra. Básicamente porque yo iba con el polo de la vuelta, con los ojos todavía sin lavar, no me había duchado ni nada. Me puse una camiseta, tomé un café y me fui a caminar por ahí.
Qué cochino.
Y no, hombre, me corto el pelo, después ya me ducharé. Y sí, he coincidido con él a las 9:20 de la mañana con este hombre.
Bueno. ¿El presidente del Principado? ¿Quién?
Barbón.
Adrián Barbón.
Con el presidente del Principado de Asturias, sí.
Bueno.
Sí, fíjate.
Como no tenía que ir a la vuelta, tenía tiempo.
Claro, ayer el protagonista en el podio fue Óscar Pereiro. Claro, ¿dónde está un Pereiro que se quite un barbón?
Un abrazo muy fuerte para el presidente del Principado. Terminó la Q1, Carlos.
Ha terminado y han pasado los dos pilotos españoles sin problemas. Quinto, Carlos Sainz. Sexto, Fernando Alonso. Aunque creo que han gastado más goma de la que debían, porque dos vueltas que ha hecho de neumático hasta que ha abortado Fernando Alonso y ha marcado tiempo Carlos Sainz. Van a tener solo un juego para Q2 de nuevas, eso es un problema. Delante es más rápido Russell, por delante de Verstappen, Norris y cuarto, sorpresa, Tsunoda. Y se han quedado eliminados Hadjar, Stroll, para que veas cómo está Aston Martin y el calibre de lo que hace Fernando Alonso. Colapinto en la 18ª posición, 19º Gasly, saldrá último Lawson, el amigo de los españoles, que de momento ha destruido dos carreras en lo que va de año de nuestros pilotos. Así que siguen en liza tanto Sainz como Alonso, a ver qué se saca de la chistera el asturiano y a ver si mantiene la buena línea el piloto madrileño, que a diferencia de su compañero que ha estado a punto de no pasar, lo ha hecho francamente bien. Tengo una anécdota ciclista, si queréis, pero no sé si...
Sí, dale, por favor.
Bueno, es que ayer fue el Angliru.
¿Sí?
Y yo descubrí el Angliru.
Ah, fuiste tú entonces, ¿no?
Sí, fui yo, cuando se llamaba La Gamonal. No se sabía qué puerto era el Mortirolo español. Me lo encargó Juan Mora en el AS y lo encontré. Y me subí el año 2000.
¿Fuiste buscando uno por uno?
Sí, claro. Estuve mirando.
¿Y cómo se buscaba eso en el Pleistoceno? Perdona, por saber.
Bueno, pues con...
Porque
los
Internet no estaba hiperdesarrollado todavía. Estaba
en
pañales.
No era Google. Tenía que ir hablando con todos los cicloturistas que conocía de la zona. Y uno de ellos me dijo, el año pasado se hizo una clásica en una locura de puerto, que simplemente son cortafuegos asfaltados, que hay una pendiente del 23,5%. Y yo creo que es ese. Y efectivamente se llamaba La Gamonal. Lo que pasa es que Unipublic no hacía el nombre público porque veía inviable que se hiciera. Entonces, una de las cosas que contribuyó es una triple página a que se hiciera. Una triple página que fue un reportaje que hice yo llevando al Chava Jiménez a subir el Angliru en el año 98. Y luego en el 2000,
al año siguiente, ¿no?
Ganó.
O sea, el año anterior a que se hiciera el Angliru, no sé, 98, 97, ya puede bailar, pero vamos. El hecho
cuando
es que
tú fuiste, ¿que era pista o tenía carretera?
No, ya tenía carretera, Vale. Y de hecho, el Chava hoy agradeció, tenía una columna de las entonces, y agradeció haber reconocido el recorrido antes que los demás para luego poder ganar en esa etapa.
O sea que dentro de 25 años, cuando esté aquí el erifrade del momento y tal, y quiera entrevistar a quien descubrió el Angliru, ¿tiene que llamarte a ti?
Sí.
Periodísticamente sí. Vale, a ver, vale. El Angliru estaba ahí puesto. Es decir,
sí,
no existía.
No lo edificaste tú.
Claro, efectivamente. pero vamos, que es una anécdota curiosa. Y luego, es que te lo recuerdo porque ayer me lo mandaron. En el 2000 subí, hice un reportaje y el que subió fue Fernando Alonso al Angliru.
De ese me acuerdo yo. Y de todos modos, Eric, no te preocupes. Cuando esté el que te sustituya a ti, yo me encargaré de recordarle a Angelito García.
Yo tengo. A ver, escucha, Eric, si tú no estás, ¿dónde estaré yo, querido mío?
Hombre, pues.
Si
todo va normal, oliendo a ciprés.
Fenómeno. Lo has arreglado.
En veintipico años, pues chico.
Oye, a lo mejor no, sigo en activo.
No, es verdad,
sigo
que está mejorando mucho la esperanza de vida. Tienes razón.
No pongáis esto en las redes, que hay algún ciclista que seguro que está preguntando quién sería el que se le ocurrió venir a descubrir esto. Alguno puede tomar represalias.
Bueno, hay un par de noticiejas en lo que está pasando en la vuelta ya a 39 para meta, 5,5 de coronar San Lorenzo. Está Garofoli, el ciclista italiano al que antes hacíamos referencia, el T-Rex, tensando esa cabeza de carrera por detrás, sí, soltándose un poco Jesús Herrada, y también Kike Iglesias reseñar el cambio de color en cabeza de pelotón. El UAE quiere otra cosa.
Por delante Garofoli del Soudal, por detrás Landa también sufriendo para mantener el ritmo del pelotón, y en el pelotón se ha puesto por delante Ivo Oliveira y todo el UAE, llevan por delante a dos y por detrás tirando, con lo cual quieren que aquí haya hasta bonificaciones.
Por lo tanto, donde digo Diego,
Diego, digo,
digo, digo, Diego, aquí
donde
no
dije,
gana,
digo, digo, Diego.
Aquí no gana la fuga.
Bueno, oye, vamos a ver, que queda, todavía tienen un margen de 5,22, pero No parece que fuga. Hay cierto interés atrás, ¿eh?
No gana la fuga.
Han bajado un minuto muy rápido.
Pues, no gana la fuga primero porque llevas dos hombres por delante que ya no van a colaborar, como es Soler y Bierz, ¿no? Los llevas ahí de freno y después que evidentemente un equipo como el UAE, cuando se pone a trabajar detrás, no es para entrar aquí a tres minutos, es para intentar hacer la carrera dura desde ya. Sí. En la aproximación al puerto es en todo ese valle que no es muy grande, en el momento que giras a la izquierda después de la bajada, claro, de San Lorenzo hasta aquí, el viento es de cara y hay que sacrificar mucha gente delante en la fuga para darle ritmo, ¿eh?
Y la gran sorpresa es que por primera vez en esta Vuelta a España está Juan Ayuso en la fila de los gregarios, el tercero.
Está soltándose poco a poco, ya verás.
Sí,
sí, sí, sí.
Hoy
sí,
le
sí.
Vamos a ver trabajar, ya veréis. Oye, y Herrada, qué pena, Jesús, que siempre es un corredor que le va bien en esta carrera, pero no es normal que se quede a estas alturas de etapa y en esa fuga. O sea,
estuve ayer hablando con su hermano José y nada, que dice que la velocidad ahora mismo del pelotón es muy grande, cada vez frena más y que cuando frenas, pues evidentemente, bueno, que no lo está pasando bien y que está sufriendo mucho en la vuelta. Bueno,
tenemos un final de Primera Federación, Miguel Aguilar.
En el grupo primero, Lugo 0, Real Avilés 0 y solo un partido en juego, que es en el grupo segundo, minuto 26, Alcorcón 1, Teruel 0.
Lugo 0, Real Avilés Industrial 0, partido a las 2 y cuarto. Sí. Ah, ojo a la hora, ¿eh? Bueno, ha habido uno a las 12, ¿no? También me parece,
clarito. Pero eso es por la tele, si no me equivoco.
No te equivocas, hoy es sábado, ¿no?
Sí.
Que no es el día que vivo, pero es que un sábado a las 2 y cuarto. Ostras,
a lo
que está
decía
todo el mundo
Pereiro,
de aperitivo. A ver, ¿qué? ¿A lo que decía Pereiro qué?
Pues que la velocidad media hasta ayer es de casi 42 kilómetros y medio.
Claro, ayer fue para ser Angliru, ayer, con dos puertos antes, por muy plana que fuera la primera mitad de la etapa, es una barbaridad. Primeros casi 10 minutos de juego en Riazor, sin goles entre Depor y Sporting, nos hemos perdido algo. ¿Quién domina?
Sí, está el partido igualado, Eri, nos hemos perdido una aproximación generando cierto peligro, como casi siempre cuando nos referimos al equipo coruñés, en la bota de Jeremai Hernández, el futbolista canario, 10 a la espalda, puso un centro medido a la cabeza de Mulatieri a la altura del punto de penalti, el remate demasiado flojito del delantero italiano, que hoy se estrena en el equipo titular de Antonio Hidalgo, detuvo sin problemas Yáñez. De momento no ha generado peligro ante la portería de Parreño el Sporting, pero poco a poco quiere ir creciendo según van avanzando los minutos, como por ejemplo ahora. Ojo al Sporting dentro del área, Guillermo Rosas pone el centro, ha conseguido tocarlo justo Loureiro para despejar el peligro y que se vaya la pelota por línea lateral. No consigue hacerse con el control de ese esférico Juan Otero y además Torrente estaba muy protestón Hidalgo en el área técnica. ¿Qué le pedía al colegiado?
Sobre todo con Kevin Vázquez, porque le había dado una patada a Jeremai, que no hubo consecuencias a nivel de amonestaciones, y luego prácticamente en el siguiente minuto el canario estaba intentando hacer un desmarque sin balón, lo agarró un poco el lateral derecho del Sporting para evitar que le ganase ese espacio y se estaba quejando Antonio Hidalgo al cuarto porque entiende que puede empezar a merecer tarjeta amarilla el lateral diestro.
Bueno, pues va quemando hombres en el pelotón, el equipo UAE. No ha durado mucho el trabajo ahí de Ivo Oliveira. Ahora le toca a Domen Novak. Todavía tiene a prácticamente todo el equipo. También a Juan Ayuso. 38 para meta y mientras tanto, palos, palitos pequeños en la cabeza de carrera donde se vuelve a juntar la gente. Pero 37.900 y esto no se acaba de romper bien del todo.
Pero mira cómo Marc Soler está haciendo de freno ahí, ¿eh? Que cada vez que alguien quiere darle velocidad se pone a rueda. Lo está haciendo muy bien, o sea, esto es que evidentemente Marc tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es molestar todo lo posible.
Y Mikel Bierg, Óscar, se ha descolgado, iba aquí delante y se ha descolgado, y eso quiere decir que le van a poner a currar por detrás, o sea, que ya está clarísimo.
Está claro.
Que el UAE quiere endurecer y quiere ganar la etapa.
Bierg lo que va a hacer es, evidentemente, subir el puerto, que lo cojan arriba para poder trabajar en la bajada y en ese trozo de plano.
¿Cuál es el récord de victorias de un equipo en una misma vuelta? Porque me da la sensación de que en el UAE esas cosas ponen cachondo. Sí. O sea, el ir batiendo récords históricos de este tipo, me parece a mí que forman parte de los objetivos del equipo.
Es que si nos vamos a épocas de blanco y negro, probablemente muchas.
No, es posible que en un Tour con muchos sprints un HTC te haya hecho 10.
Sí, el récord en una temporada lo tiene precisamente el HTC, lo he estado repasando esta mañana, con 85. Y ahora mismo tiene 79 el UAE, consiguió 81 el año pasado, le faltan 6 y la tiene. Yo creo que lo superan seguro.
Lo va a ganar, sí, lo va a batir.
Yo creo que es el gran objetivo, ¿eh? Machín lo deslizó un poco antes de la vuelta, quieren ser el equipo de la historia con más victorias.
Ten en cuenta, por ejemplo, que en la Vuelta a España, o sea, a lo mejor Petaki te ganaba 7-8.
Sí.
No sé cuántas.
En la Vuelta a España el récord, si no lo recuerdo mal, lo tiene Freddy Martens, que ganó una bestialidad de etapas, pero una bestialidad de etapas allá por los años 70. Creo que ganó 13.
Sí, me suenan 12 o 13, sí.
13 en una sola vuelta ciclista. 12 o 13 en una sola vuelta ciclista.
En fin, ahora que vea ahí a un corredor de equipo Movistar, que no se nos olvide mandarle un abrazo fuerte al gran Pablo Castrillo, que ayer ya decíamos que se había hecho daño en la clavícula izquierda y que se iba al hospital, y a eso de las 9:30, 10, supimos que tiene la fractura en la clavícula izquierda. Yo creo que no le van a operar. Llega el Mundial,
mira,
complicado.
Esta mañana he tomado yo café con el médico que la atendió en primera instancia en la carretera. No sabían si tenía roto o no. Lo que tenía era una placa ya de la clavícula que tenía rota, tenía una placa por encima y tenían las dudas, por eso lo mandaron al hospital. Lo que no sabía es si se había roto la placa, si se había roto otro hueso a ambos lados de la plaqueta, pero que estaba desolado, llorando como una madalena, claro, me decía a mí el doctor.
Si tenía sitio en el Mundial, pues es un Mundial que se va a perder, a poco que pasen cosas.
Y por eso Valverde desconvocó lo que tenía en Galicia, ¿no?
Ya había desconvocado, ya había sido, antes, sí. pero bueno.
En Vigo.
Estamos viendo a un ganador al sprint de la Vuelta, Ben Turner, cuidando de su jefe de filas, pegándole una duchita consentida con el bidón, porque Egan Bernal a 3.300 de coronar San Lorenzo, a prácticamente 40 kilómetros de la meta, ya está teniendo problemas para seguir el ritmo del grupo de los mejores, del que tira el UAE, del que tira Domen Novak.
Pues se ha ido de más a menos claramente Egan, sí, porque sí. Es el hombre que recuerdo perfectamente que la primera semana estaba entre los cuatro mejores de la carrera, sí, prácticamente en todas las subidas.
Sí, esto es decir adiós al top ten, ¿eh? Ya ayer perdió bastante tiempo en el Angliru, es duodécimo, tenía el top ten ahí a 2 minutos y pico con Sepp Kuss, así que el colombiano dice adiós a sus opciones de hacer top ten en la vuelta.
Hemos pasado a las 4:30, a las 3:30 en Canarias, rápido repasito a lo que tenemos en marcha, tiempo de juego y marcador, segunda división en Riazor, Santi Peón.
En A Coruña, 15, primera parte sin goles, de por 0, Sporting de Gijón 0.
Clasificación para el Mundial en la segunda mitad, todavía seguimos con el Letonia 0, Serbia 1. Primera Federación, ¿qué tenemos en marcha?
Arrancó un partido en el grupo primero, minuto 2 de encuentro, Baracaldo 0, Zamora 0. Y en el grupo segundo, minuto 32, Alcorcón 1, Teruel 0.
Y la segunda página del motor, después de la victoria de Marc Márquez en la carrera al sprint en el Gran Premio de Cataluña, se escribe en Italia con la calificación del Gran Premio de aquel país. Carlos Miguel.
Estamos en la Q2 y está ahora mismo con la quinta plaza Carlos Sainz, con neumático usado, y va a terminar su vuelta ahora mismo Fernando Alonso. El más rápido de momento es Max Verstappen después de este primer intento, seguido de Russell y Antonelli. Y Fernando Alonso va a cruzar la meta y se va a colocar, vamos a ver, que se pone sexto. Buen crono de Alonso, sobre todo por ser rueda usada. Sexto de momento, entraría en la Q3, pero queda el intento bueno, el intento con neumático nuevo que tiene que hacer en los últimos compases de la Q3.
Pide paso, que va Santos desde Leroy Merlin.
Vámonos y hasta Leroy Merlin, porque allí ya sabes que cualquier reforma es siempre más pro. Vamos a ponerte un ejemplo. Las pirámides de Egipto, viaja con tu mente, increíbles, impresionantes, a que sí, una de las maravillas del mundo. Pero podrían haber abierto un par de ventanitas para ventilar ahí dentro, o haber puesto unos toldos para dar un poco de sombra con la que cae en Egipto. Y es que cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y para que la tuya también lo sea, en Leroy Merlin puedes hacer tu compra como y cuando quieras. Todo son facilidades. En la app, en leroymerlin.es o por teléfono llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pasa, pro.
No me trato de romper y estoy temblando. No esperaba.
Cronos en marcha, Frade.
¿Perdona?
Cronos en marcha, Frade.
¿Por qué?
Para saber lo que va a tirar Ayuso del pelotón. 1.24 de momento.
Bueno, pues nada, hemos hecho un top. Sí. Hemos hecho un top a 36.400. Se ha puesto Juan Ayuso.
No, un poquito antes.
Antes, sí.
El orden es Ayuso o Bain.
Viene a ver también por ahí.
Normales sería al revés, ¿no? Pero Ayuso Bain.
Yo creo que Bain lo va a dejar para el último puerto, ¿no? Porque encima tiene al compañero por delante.
Es buen ritmo, sí. Es buen ritmo, a ver lo que dura, efectivamente, pero porque va a tener un valor para entender la carrera y la relación interna en ese equipo y de ese ciclista con ese equipo.
A mí me gustaría ver la diferencia, cómo va bajando poco a poco, que tuviéramos el rótulo en la tele.
No funciona el GPS hoy, desde hace como media hora no tenemos referencias.
Chicone al garete.
Ya está hablando por la radio Ayuso, ¿eh? Le da, o sea que...
Chicone se queda del grupo de que tiene Ayuso.
Bueno,
del
ya
grupo principal.
Empieza a dejar de ser noticia. Según el Intravuelta, no hay GPS, pero hay Intravuelta del que habrá que fiarse. Si no, también tenéis ahí la opción de escuchar Radio Vuelta. 4:20.
Es que si te fijas, Eri, está Almeida como en el puesto 15 del grupo. La imagen es curiosa porque están... Ayuso y Bain por delante y Almeida muy atrás en el pelotón.
Igual está viendo caritas. Por delante está otra vez Garofoli en cabeza de carrera con una ventajita de unos 10-12 segundos sobre Andrea Bajoli y el resto de perseguidores ya en Rosario. Hay unos que vienen a 20 segundos, otros que vienen a 1:15, pero la carrera poco a poco está atrás. Y está la gente muy pendiente de este trabajo que continúa de Juan Ayuso.
Qué buena imagen ahora de Ayuso pidiéndole agua a alguien que estaba ahí
en la moto.
A la carretera, sí, en la moto. Y le han dado una botella de agua, no un botellín, sino una botella de agua, que le va a ir muy bien.
Hablando, como decís, por la radio, Juan, por eso mismo, ¿no? Porque Almeida está muy detrás, yo creo que se ha girado.
Exacto.
No lo ha visto a rueda y no sé si hay instrucciones de levanta un poco el pie, Juan, o qué. Pero
lo que le faltaba era sacar de punto a Almeida ya.
Pues mira, se está cortando, ¿eh? Se está cortando Almeida justo detrás de Thorsten Train, cortando, no. Cediendo 2-3 metritos, quiero decir. Que estaba ahí cediendo
¿Te imaginas que lo revienta? Vale. Entonces sí que
pero
se lía.
Bueno, pero bueno, si Almeida ahora deja un margen... A ver, Almeida está mejor que 15 tíos que llevan ahí en ese grupo, ¿no?
Digo, free Ayuso, o sea, hashtag Free Ayuso.
Y hay una radio para decirle levanta un poco. No sé, yo creo que formará parte un poco de esa manera que tiene que correr Almeida, porque que ya vimos ayer que cuando quiere abrigar lo abre. Y por cierto, crisis total de Giulio Chicone.
Sí. Cuando un tío de 30 años lo mejor que ha hecho con la calidad que él tiene es un undécimo en el Tour de Francia, yo creo que quiere decir que se le atragantan las 3 semanas y es lo que le está pasando.
Me parece a mí que también en Italia están un poco como nosotros aquí en España, buscando herederos de Nibali, que quizá ha sido el último gran ciclista italiano de grandes vueltas, pues creo que también están ellos igual y con la misma mochila de piedras igual.
Un tío muy importante de cara al futuro para Ayuso, Chicone, Esquilmós, corredor. Chicone que tiene que ser importante para Ayuso porque el primer gran objetivo de Ayuso el año que viene va a ser intentar asaltar el podium del Tour.
Pues ahí está Juan Ayuso con el mono de currante, le queda 1,5 para coronar a Garofoli, cabeza de carrera. Le debe quedar 3 kilómetros, un poquito menos quizá, a este grupo de los mejores, del que está tirando Juan Ayuso. Y acabo de ver también ahí, metidito, a uno de los españoles del Q36.5, David González, que está haciendo una buena vuelta.
Sí.
Muy buena vuelta, dentro de sus posibilidades y de un orden.
Y Asparren también, ¿eh? Que está
y Asparren por también. No, si los españoles del Q36, David de la Cruz ya peina canas, por así decirlo, ya... Es de otra edad, aunque bien no canoso sé, es David González también.
No se le ha visto nada. Cruz en esta vuelta.
Qué raro.
Oye, si pongo a Ayuso Gregario el día, ¿es un halago para él o puede que se
espérate
se
un poco.
Yo creo que es un halago estando como está la situación.
Puede, o se puede molestar.
No, pero no. Prueba, ¿qué más te da? ¿Qué puede pasar? ¿Que no te hable?
Yo creo que deberías ponerlo si tú consideras que es así. Claro. O sea, tú no lo vas a hacer por vacilar. Si lo pones es porque consideras que es así. O sea, sí,
totalmente.
Sí. Lo de hoy es lo normal. Lo que estamos viendo hoy es para mí lo normal. Un tío con mucha calidad está dando un relevo larguísimo que está dejando.
5:47 super... ahora mismo.
¿Cuánto?
5 minutos 41. Ahora 51.
No puede ser.
Tirando, dices.
Lleva 5 minutos, 5:51,
y ha bajado 10 segundos la ventaja de la fuga. A 4:10, 4:04, no, mira, más, 16.
Oye, estaba viendo, Capi, perdona, el maillot de Premier Tech y de AG2R, o sea, son idénticos. Mangas, tronco, súper difícil de diferenciar.
Sí. Oye, y es verdad lo que dice Pereiro siempre de la rentabilidad del culote de este tío, ¿eh?
Menges.
Sí.
Sí, sí, no, es el culo más valioso del ciclismo.
Esa pegatina,
bueno, culo no, la
siempre
parte
va cerrando el grupo, siempre. Bueno, pues así está la Vuelta Ciclista a España. Aprovecho, antes de coronar San Lorenzo, que ya estamos en la parte final con la cabeza de carrera, pregunto en Riazor, finalmente, público, temperatura, ¿alguna ocasión? Que estamos en el Ecuador de la primera mitad, Santi.
Ocasiones como tal, no, Eri. Lo último que hemos tenido ha sido un acercamiento bastante tímido del Depor desde la parte derecha, según cargan los blanquiazules. El centro lo ponía con la pierna izquierda Luis Micruz. detenía sin ningún tipo de contratiempo el guardameta del Sporting, Rubén Yáñez. El resto de datos, la temperatura, el público, eso es tuyo, Torrente.
26 grados, ahora mismo no hay sol sobre el estadio de Riazor, hay algunas nubes y yo creo que estaremos sobre 26.000, 27.000 espectadores.
Público y temperatura en el Alto La Farrapona, Iglesias.
Bueno, la temperatura buenísima, 25 grados.
Ponle 25.
Y nada, ni una nube y sol y el aire que sigue soplando.
¿Cuánto queda para que acabe la Q2 que tenemos a los españoles? Uno fuera y otro en peligro, Carlos.
Bueno, pues queda 1:38. Tenemos a Carlos Sainz en la décima plaza por los pelos en la Q3 y duodécimo a Fernando Alonso, que en el primer sector ha marcado su mejor crono personal, 26.394. Lo va a intentar, lo que pasa es que es una guerra fraticida porque no tiene más neumáticos nuevos Carlos Sainz y sí que está atacando con el neumático fresco Fernando Alonso, que tiene que hacer un 19.4. De momento está yendo más rápido que Berman en el segundo sector, más rápido que Antonelli, con el que ha hecho también mejor el primer sector. Es decir, que podría entrar Fernando Alonso, pero podría salir Carlos Sainz. Vamos a ver el paso, ¿eh? Ahora queda apenas 58 segundos para el final. Y Alonso está en el tercer sector. Antonelli de momento ha marcado un segundo crono que es buenísimo. Entra Alonso en la Q3. Milagro absoluto, tal y como ha ido todo el fin de semana su monoplaza. Séptimo Fernando Alonso. Y cuidado que Carlos con usada también podría entrar, ¿eh? Podría entrar, duodécimo ahora mismo Carlos Sainz, pero podría entrar, que está haciendo un intento con usada.
Bueno, pues bueno, vamos a ver si sale, ¿no?
Vamos a ver, de momento en el segundo sector 26.7, que no es un gran tiempo. No ha bajado crono, en el primero sí lo venía bajando. Está por los pelos, ahora mismo le falta una décima. Necesita una décima Sainz y echaría a Norris, que ha hecho un tiempo espantoso. El hombre que está luchando por el título, de hecho Norris ya está fuera. Lo acaba de sacar Berman. Sorpresa, cómo afecta a la cabeza cuando se te va en el Mundial tu gran rival. Y al final no ha podido ser para Sainz, que saldrá decimotercero. Los dos Williams han patinado hoy. Ayer parecía que podían hacer algo. Hoy decimotercero Carlos Sainz, decimoquinto Albon, y en la calle de los milagros del genio de Oviedo, este es séptimo lugar que le permite entrar en Q3 por la decimoséptima plaza en parrilla de Lance Stroll.
Pues ya tenemos el crono a cero, nos queda la Q3 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y en la Vuelta a España empieza a soltarse algún hombre, algún integrante de la escapada. Es el caso de Andrea Bajoli, el ciclista italiano del Lidl Trek. Ahí se quedan con la opción de Carlos Soler. Perona, también Soler. Voy a decir que parece que sufre, a lo mejor lo que tiene que hacer es descolgarse para estar un poquito más atrás, pero no, aprieta un poco el culillo para agarrarse ahí a la rueda del ciclista del Decathlon G2R en la Mundial, Johannes Stone-Mittet.
Les queda menos de un kilómetro para coronar ahora mismo. Entonces, Soler va a coronar indudablemente con el grupo o muy cerca de él. Y puede ser una baza para el descenso o puede ser una baza para el inicio del ascenso a la
Oye, qué trabajazo y sí de Juan Ayuso, ¿eh?
Sí.
Trabajazo, ahí está tirando, ha restado ya un minuto, 34.300 para meta. Son más de 3 kilómetros de trabajo en esta ascensión exigentísima.
Sí,
a Altus,
sí.
A Lorenzo.
Muy dura.
Estupendo el trabajo de Juan Ayuso. Y...
Soler lo que va a hacer no se va a descolgar en ningún momento. Soler va a ser el último hombre que tenga Almeida por delante. ¿Por qué? Porque lleva, por fortuna, 3 minutos 30 por delante. Va, en el momento de corone San Lorenzo no va a dar ni un relevo en
ya,
este
pero
grupo.
Una cosa es ir a rueda y otra cosa es ir dando unos chepazos que parece que se queda
pero
en cada momento.
Es su manera de correr.
Sí.
Es su manera de correr. En cuanto corone, no va a dar ni un relevo, va a ir a rueda por una zona donde pega mucho aire de cara. Y cuando le coja Ayuso, si le necesita, le va a coger en los últimos 10 kilómetros. Y lo va a tener ahí para tener 10 o...
¡Qué puerto, eh! Este puerto es precioso.
Es exigente.
Sí, es un puerto tour, giro, es largo, con rampas en torno al 9, el 10%. Me está encantando. Aquí, ¿por qué nunca se hace final de etapa? ¿Porque no se puede arriba o por
arriba
qué?
Arriba no hay sitio.
No hay sitio.
Yo creo que hay pocos encadenados más bonitos en España que se puede hacer. Que es San Lorenzo, Cobertoria, Cordal, Angliru. Muy poco.
Ahí arriba tengo yo apadrinado una vaca.
Será verdad.
La Farrapona es también un puerto muy, muy tour de Francia. Sí. Es un puerto largo.
17 casi, sí.
Sí, bueno, 17. En realidad, si nos ponemos a contar cuándo empieza a picar hacia arriba, son 23, porque ese falso llano del que hablaba Oscar
capitán?
Pereiro...
Capitán, ¿eh? Este puerto, si nos ponemos a contar bien, tiene 9 kilómetros.
¿Cuál? ¿La Farrapona?
Sí, por el lado que estamos subiendo ahora mismo.
Bueno,
os fijaréis ahora que cuando lleguen al cartel de Comienza Puerto, los primeros 5 kilómetros son planos con algún descenso.
Sí, sí, no, o sea, los primeros 5 kilómetros, la pendiente media por cada 500 metros está entre el 3,5% y el 7,5%. Es a partir de ese momento cuando quedan 12 por la línea de meta, cuando hay un kilómetro al 9% y luego se endurece mucho más después.
¿Quiere hacer una aclaración desde Italia, Carlos Miquel?
Declaraciones que parecía que se quedaba fuera Norris, pero ha conseguido pasar por meta, ha hecho una vuelta más y sí se ha metido en Q3. Quinto Norris, octavo Fernando Alonso, que ha superado, entre otros, a Lewis Hamilton, que no está nada mal con su Ferrari, y a Yuki Tsunoda con el Red Bull.
¿Hay córner en Riazor?
Sí, hay un córner y lo que hay sobre todo es mucha polémica. Llevamos 3 saques de esquina Eri consecutivos y ahora Torrente, había un futbolista del Sporting pidiendo un golpe en el cogote de un jugador del Depor.
Es Pablo Vázquez, que se está quejando del central del Sporting, está hablando ahora con el colegiado, se quejaba de un golpe creo que de Miguel Loureiro, está ahora mismo hablando el futbolista rojiblanco con el colegiado, pero vamos, que el árbitro no quiere saber nada, dice que saquen el córner ya.
Sí, ha habido varias.
Nah, es un poco, un brazo un poco alto en el bloqueo.
Es un choque con Villares, que estaba haciendo, tratando de hacer la pantalla.
Es un brazo alto en el bloqueo, pero ya está, no tiene más historia.
Y el saque de esquina, remata Mulatieri en la frontal del área chica, se marcha la pelota muy cerca del travesaño de la portería del Sporting. Sigue creciendo el Depor, sigue generando todo el peligro el equipo local. En el 29 de la primera parte casi anota el italiano Mulatieri, pero seguimos con el resultado inicial de Depor 0, Sporting de Gijón 0.
Y en la vuelta ya parece claro que la victoria va a estar entre uno de los grandes, entre uno de los que van ese grupo de los importantes de la vuelta, 32 para meta. La ventaja de la cabeza de carrera, ahora con Show cerquita de él, el grupito de 11 de Armigail, Soler, Garofoli, Vermaeke, Samitier, Pickering, está un Mitet, Verona, Gir, Bichot y Van Dijk. Están a 10 segundos de poder cazar a Show, que ahora es cabeza de carrera ya en el descenso del Alto de San Lorenzo, del Puerto de San Lorenzo. El pelotón a 3.35.
Vaya,
el pelotón con el gran trabajo que está haciendo Juan Ayuso, que lo está reduciendo a la mínima expresión.
Sí, vaya escabechina, sí.
Poco a poco va llegando la gente aquí, Onofre Alonso, tu amigo del Principado de Turismo y demás, que está aquí disfrutando de un día maravilloso. Claro, cuando apuestas por este tipo de metas y te salen dos días como los de ayer y de hoy, con este sol, luce mucho más, Heriberto.
Hombre, claro. Onofre, que a lo mejor es la máxima autoridad del Principado ahora mismo ahí.
Hay que seguramente, mirar. No le voy a preguntar para no meterle en un lío.
Habría que mirar. No, está la directora general de turismo, como ayer, ¿eh?
Como ayer.
No está el Consejo de Gobierno, pero la gente de turismo sí, porque turismo, deporte, ciclismo, de eso va la inversión que hace el Principado de Asturias en la Vuelta Ciclista a España. Lo que pasa es que por la situación, el genocidio de Palestina, esa invitación al Israel a que no entrase en el territorio del Principado de Asturias, que obviamente no han cumplido, pues la representación del Principado no está llevándose a cabo con gente del gobierno del Principado. Bueno, ¿quién va a ganar aquí?
Joao Almeida.
Mira, Jonas Vinegar, dile.
Pereiro, que suele ser bastante valiente.
Aquí hoy va a ganar Jonas Vinegar.
Vinegar, corona pelotón a 3.18. A 3.18.
Capitán. Ahora descenso chulo, ¿eh? Descenso chulo, como sí. Si se bajara el Galibier ahora, ¿eh?
Muchísima velocidad, ¿eh?
Capitán, ¿quién gana?
Almeida.
Almeida. Vale, vale. Bueno, pues 30 para meta, recogiendo algún resto de la fuga. Es que se han quedado 4 amigos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero 4 amigos se han quedado. Los amigos de la parte alta de la general.
Se estaban quedando
amigos,
justo.
Cuatro amigos, pero 5 tíos del UAE y otros 5 del Visma. O sea,
sí,
que
sí,
tanto un equipo como
no
otro tiene metralla.
Ha debido tener algún problema Hindley, ¿eh?
¿Ah, sí?
Según el intravuelta va atrás. Va más atrás. No lo sé.
No, yo le he visto a un kilómetro de coronar, delante.
Bueno, aquí lo ponen más atrás, pero en fin, que hay que corroborarlo con la visión, porque no esto no es infalible, vamos a decir, por decirlo finamente, es infalible.
Y los últimos en ceder han sido Balderston y Guardeño, los dos hombres del Caja Rural, que están caminando muchísimo, pero estoy convencido que en el descenso van a entrar los dos.
Mira qué velocidad llevan bajando este puerto, ¿eh?
No, no, es que son 10 kilómetros de descenso y la primera parte del descenso es un 8,5% de pendiente media.
Yo creo que este puerto por aquí, capitán, debe estar cerca del 10% de media, ¿eh?
No, 8,5%.
¿En total el puerto?
8,5% la media total.
Yo estoy que tiene enamorado de este puerto.
Enamorado de este puerto.
Sí, claro. 12,5% por kilómetro y rampas de hasta el 16%. Es más dura que la otra vertiente, pero no llega a pasar el 8,5%.
Sigue llamando el Deportivo a la puerta del gol en Riazor.
Lo acaba de tener Eric con una ocasión clarísima que enseguida te cuento del equipo blanquiazul, pero es que va a tener una seguida a continuación en un saque de esquina parte derecha. La pone Escudero, se queda demasiado corto, buscaba el lateral zurdo del Depor, el primer palo. Fue el propio Escudero quien organizó toda la jugada de este último disparo que tuvo que desviar con la pierna izquierda lanzando desde el suelo el portero del Sporting, Rubén Yáñez. De nuevo con mucho peligro el Depor. Lo que está claro, Liaño, es que a los puntos, por fútbol y por ocasiones, los locales merecen ir por delante en el marcador.
Sí, pero se tiene que dar circunstancias como las de estos últimos 5 minutos, en las que lógicamente ha aparecido más la figura de Yeremay, se ha soltado de la banda, ha aparecido más por el centro combinando con Soriano, con Luismi, porque el inicio del partido, los primeros 25 minutos, la posesión estaba claro que caía de manos del Deportivo, pero faltaba la profundidad. Ahora mismo se ha soltado un poco ante un Sporting cuya, yo diría que casi única preocupación es defender bien y tratar luego de sorprender al contragolpe.
He hecho aquí una pequeña listita de lo que he ido viendo de ese grupo de los mejores que está a 3.18 de la cabeza de carrera. Está Yao Almeida con Ayuso, Grosaner y Bain del UAE. Jonas Vinegar, el líder, la roja de la vuelta con Jorgensen, Kuss y Tulet. Está Hinley con Pelizzari con el jersey blanco. El alpecín creo que es Luca Bergalito. El ciclista del Decathlon G2R es Félix Gall. Está Thorsten Tren, que está demostrando que no fue líder por casualidad. Un poco sí, pero no solo por eso de la Vuelta a España. Está Pitcock con un compañero que creo que es Hausson. El Astana debe ser Tejada por prestaciones. El morado, el Jayco Dunbar, por las orejillas, que se le conoce bien.
Sí.
Y Richitelo, el ciclista del Israel Premier Tech, que corre sin la palabra Israel en el maillot.
Sí, y tienen que estar muy cerca de coger a Mikkel Bjerg, al danés del UAE, que se dejó caer a mitad del puerto, y seguro que en este tramo, en esta bajada y en el falso llano antes de empezar la farrapona, seguro que va a hacer un trabajo fantástico.
Luis, si te puedo dar mi opinión, ya puedes poner a Ayuso como gregario del día. No solo por el tiempo que lleva tirando, sino lo bien que lo está haciendo. Mira bajando, que hubo un momento que estaba soltando de ruedas a sus compañeros. En cada curva está viendo hacia atrás, esperando, marcando los tempos.
Lo voy a poner, Óscar, y me gustaría que ese vídeo terminara con el abrazo de Almeida en meta. Sería ya para rematarlo.
Hablabais de ver.
Y no está bajando, no está bajando más rápido, perdona, capitán, pero porque este Bain se le está quedando de rueda.
Sí, sí, tal cual. Tiene que estar mirando para atrás en cada curva porque se queda el australiano. No puede bajar tan rápido.
Hablabais de Bier, que le sitúan en un grupo ligeramente por delante del grupo de los importantes con Víctor Campenaerts. Es decir, que ahí también igualarían fuerzas.
Ahí están empataditos, sí. Nico Denz es el que está tirando ahora mismo en la bajada. A 3.19 para 25 kilómetros, ¿le dais alguna pequeña opción, aunque sea a los que marchan por delante todavía, de trincar la etapa?
Yo cero.
Yo no.
Yo no, yo tampoco.
Todos cero. A no ser que lleguen abajo, giren a la izquierda y aquí haya un parón tremendo.
¿Y por qué van a parar? Si tienen toda la metralla preparada.
Sí, y Quique, encima...
Quique, mójate. A veces hay que perder, o sea, a no ser que...
Va a ganar Richitelo.
¿Richitelo dónde está? ¿Delante o detrás?
Detrás.
Entonces, ¿cuántas opciones las ha escapado?
Pocas.
¿Cómo que pocas? Si está diciendo que gana de atrás, ¿cuántas opciones tiene delante?
Oye, Merino, ¿qué te ha hecho Quique, macho? Estás sí. Ahí.
¿Cómo me ataca tú? Con lo enfermo que estoy, aquí estoy.
Te falta el flexo, macho, del interrogatorio.
Te voy a decir una cosa con todo el cariño del mundo, ¿eh? ¿Sabes que ayer me di cuenta de tu ausencia cuando ya llevábamos una hora cenando? Encima...
Sí. ¿Has visto qué dolor, ¿eh?
No, una hora no, pero media sí.
Sí, digo yo, ¿y Quique? No, porque llegué tal con el tema de la quesadilla, estuvimos allí jiji jaja y pensé que estabas hablando.
Es la quinta vez que van a esa casa y cada año tardan más. O sea, y con la chincheta del Google Maps para ahí, no sé por dónde se metieron, que llegaron tardísimo y sin el postre, o sea, lo clavaron los Óscares.
No, fue por eso, llegamos en las risas de las quesadillas, del sobao, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, nos sentamos y digo, ¿y Quique? Y me dice, ¿y te das cuenta ahora que no ha venido?
Ay, Dios mío. Bueno, venga, va, dale, que esto no para.
23.600 para meta, 3.15 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Los comentaristas de la vuelta en COPE, tiempo de juego, no le dan ninguna opción a la gente de la escapada. Piensan que va a ganar uno de los grandes aquí, de los importantes en la general. Ha cogido cierta ventaja Show con respecto al resto de los resistentes de la fuga. Está con 17 segundos de avance según el intravuelta con respecto al primer grupo perseguidor de 11.
Es que, por si fuera poco, el trabajo de Ayuso y del UAE es que Nico Denz, que venía de la fuga, se ha puesto a tirar también en la bajada como un loco, pues para endurecer un poco la carrera, pues buscando a que su líder, que Hindley, pues eso.
Pues estará, pues, Hindley, ¿no? Pero quiero decir que antes teníamos la duda de saber dónde estaba, está, si había pasado algo, ¿no?
Sí, está.
Por eso, si tira a Nico Denz, que está ahí, seguro.
No, si antes ya hice la listita y ya me salía, ¿eh? Mira, Denz no lo tenía, pero a Hindley y a Pelichari sí los había visto.
Mira Soler, como siempre hemos comentado, esos metros que deja cuando va en fuga, lo hemos comentado mil veces, es su forma de correr, pero...
O sea, es falta de confianza para mí, Luis.
¿Tú crees que no sabe?
Necesita la referencia, necesita ver una referencia del que va adelante. Y sabes que cuando dejas 20, 40, 50 metros, pues adaptas la velocidad a tal como toma la curva adelante. Yo, por ejemplo, cuando tomaba la referencia, cuando iba o bien liderando un pelotón o iba solo con la moto que iba adelante, siempre. O sea, dejaba unos metros con la moto para saber más o menos cómo orientara para dónde iba a hacer la curva. Y me da la sensación a mí que Mar necesita una referencia.
Sí, pero lo hemos visto también dejar esos metritos incluso subiendo, ¿eh? Yo creo que, aparte de lo que tú dices, Óscar, también
plano,
es su
acordaros,
estilo.
Alberto, en plano, acuérdate, Van Aert en una vuelta, cómo lo vio ahí... Y le metió un hachazo que luego para coger Soler las pasó canutas.
Sí, me acuerdo.
Bueno, va a tener una el Sporting en Riazor, que estaba siendo mucho dominio deportivista.
En una falta directa con mucho peligro, ahí va el colombiano Juan Otero, chuta directamente a portería, muy centrada, fácil para Germán Parreño, y el árbitro Torrente tardó, pero no tuvo más remedio que sacar las dos primeras cartulinas del partido.
Una por cada equipo. Otero por el Sporting, Diego Villares por parte del Depor. Los dos con la amarilla.
40 de la primera parte, seguimos sin goles. Primer disparo a los 40 minutos entre palos del equipo asturiano. Depor 0, Sporting de Gijón 0.
¿Qué quieres decir, Leaño, de lo que estás viendo?
Bueno, a ver, el partido no es que sea especialmente entretenido, debido a que, ya digo, el Sporting de Garitano es un equipo que defensivamente da la sensación de que está muy, muy bien trabajado, es la clave de su éxito, y está dificultando mucho el fútbol combinativo que intenta el Deportivo desde el inicio de la jugada. Entonces, una vez que salva la primera línea de presión, el bloque del Sporting se pone muy abajo y deja muy poco espacio entre líneas. Y salvo un par de combinaciones que ha conseguido llevar el balón de una banda a otra, pues prácticamente no ha habido ocasiones, y ya digo, el partido para el espectador neutral me imagino que no será precisamente muy divertido.
¿Cómo va la Q3 para Fernando Alonso, que es el español que ha pasado? ¿Nos tenemos que conformar con el décimo? ¿Podemos limar algo, Carlos?
Vamos a ver, porque creo que tiene un juego de nuevas que te dan al pasar a Q3, así que tiene un intento más, de momento con el usado décimo. Está octavo Antonelli, noveno Tsunoda. Esto siempre ya empieza a ser provisional. Si nadie bajara el tiempo, vale lo que tenemos. Y Verstappen ha hecho enmudecerse a la grada, que gritaban apasionadamente con el mejor tiempo de Leclerc. Pues le ha metido 84 milésimas. Tercero Piastri, cuarto Hamilton, quinto Russell, sexto Norris. Pero todavía queda, en estos tres últimos minutos, van a intentar todos hacer el último intento.
Jolín Ayuso, lo que está haciendo hoy, ¿eh?
No, y además da gusto verle andar en bicicleta, Ayuso, por delante del grupo, ¿eh? Muy bien.
Ahora le acaba de pasar un compañero, pero no se ha abierto, ¿eh? Se ha puesto otra vez a rueda, y o sea que va a trabajar más en el futuro.
Sí, era Grossadner, sí, el que se ha puesto ahí a la par.
Han terminado el descenso ya.
Se ha hecho 17 kilómetros buenos, ¿eh? Subiendo y bajando.
Y yo creo que lo 25 que dice Oscar,
minutos
que,
lleva.
Que todavía tirar algo más. Pero es lo que decimos, si sumamos a las dos victorias, que a lo mejor hay alguna más hasta que acabe la vuelta, y añadimos estos detalles para el corredor de tu equipo que va bien en la general, o sea, es que sale a hombros, por la puerta grande sale, de la vuelta.
Sí. Las cosas como son, y cuando son las contamos. 20 y medio para meta, pero eso sí, Se ha estabilizado en 3-17 la ventaja de los de arriba, porque que todavía tienen que jugar sus últimas cartas.
Porque ahí va frenando Ayuso bajando, no pudo darle toda la velocidad que pueda. Y ahora, en la fuga estamos viendo que delante hay dos corredores del Decathlon, que van a ser los que van a tener que, evidentemente, uno sacrificarse, porque el viento... Ayuso se queda ahora, ¿eh?
Sí, ya se queda, bueno, iba a hacer la subida tranquilo, bueno, pinta de rendido.
Chapó.
Y nada, pues cede el número dos.
Que seguramente tenga más, seguro, pero chapó.
Sí. Gran trabajo, nada que decir, no le pueden decir nada, solo aplaudir. Pasamontes, que tú sabes lo que es currar.
Totalmente, y es que lo veníamos diciendo estos días, teníamos ganas de ver esto, de verlo subir un puerto tirando, dejar el grupo como lo ha dejado de reducido, hacer una bajada fantástica, bueno, de esto, que a lo mejor todavía podría un poco más, vale, pero no vamos a rascar ahí. Lo ha hecho bien y ya está, bien hecho.
Ya está Campenance en el pelotón, 19.900 para meta, 3.28 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón.